Bienvenida. A ver, construir un modelo de aprendizaje automático es, digamos, solo el primer paso, ¿no?
Exacto.
La pregunta del millón es, vale, lo tengo, pero ¿cómo sé si de verdad funciona bien? Si es bueno en la práctica.
Justo.
Hoy vamos a meternos a fondo en esto. Queremos ver las herramientas clave para medir cómo rinde un modelo, cómo ajustarlo y qué hacer cuando los datos, bueno, no son perfectos.
Que suele pasar bastante.
Ya te digo, tenemos aquí unos materiales formativos sobre técnicas ya más avanzadas. Desde cómo elegir la métrica adecuada, que no es trivial, hasta cómo manejar esos datos desbalanceados o encontrar anomalías, esas cosas raras.
Las agujas en el pajar, sí.
Eso. El objetivo es sacar lo esencial para evaluar y optimizar bien. ¿Lista?
¿Lista?
Vamos a ello.
Pues mira, empecemos por lo básico, medir. Si tenemos un problema de clasificación, o sea, el modelo tiene que decir si algo es A o B. Por ejemplo, si un cliente se va a ir o no.
¿Spam o no spam? El clásico.
Ese mismo. La herramienta fundamental ahí es la matriz de confusión.
La matriz de confusión, vale. Es una tabla, ¿no? Que te dice los aciertos, los fallos, verdaderos positivos, falsos negativos, todo eso.
Exacto. Es muy visual, te dice cuántas veces acertó y, sobre todo, cómo se equivocó.
Entiendo la tabla, sí. Pero, a ver, ¿qué números sacamos de ahí? ¿Qué métricas son las importantes y por qué? Porque imagino que no todas valen para todo, ¿verdad?
No, claro que no. La exactitud o accuracy, que es el porcentaje total de aciertos.
Suena genial, ¿no? ¿Cuánto acierta en total?
Suena bien, pero puede ser súper engañosa. Imagínate que estás detectando una enfermedad muy rara.
Vale.
Un modelo que siempre diga no está enfermo tendrá una exactitud altísima, casi perfecta, pero será inútil o peor, peligroso, si no detecta los pocos casos que sí hay.
Uf, claro. Entendido. Entonces, ¿qué miramos?
Pues métricas más específicas. Por ejemplo, la sensibilidad, el recall. Esto es, de todos los que eran positivos de verdad, los enfermos, los fraudes, ¿a cuántos hemos pillado?
Ah, o sea que no se te escape ninguno importante.
Justo. Es crucial si un falso negativo, un caso que no detectas, es muy grave.
Vale. ¿Y la otra cara?
La precisión, precision, que es, de todos los que el modelo ha dicho que son positivos, ¿cuántos lo eran de verdad?
Para evitar las falsas alarmas.
Exacto. Si cada vez que dices fraude se monta un lío tremendo o es muy costoso investigar, necesitas alta precisión. Que cuando salte la alarma sea de verdad.
Tiene lógica. Precisión y sensibilidad. ¿Y si los datos están desbalanceados, que decías que pasa mucho?
Pues ahí brilla el F1 Score. Es una especie de media, bueno, una media armónica entre precisión y sensibilidad.
Media armónica. ¿Por qué esa?
Porque penaliza mucho si una de las dos métricas es muy baja. Busca un equilibrio. Si tienes buena precisión, pero malísima sensibilidad, o al revés, el F1 Score se va al suelo. Es muy útil para estos casos de desbalanceo.
Entendido. Muy práctico. Vale. Eso para clasificar. ¿Y si el modelo lo que hace es predecir un número? En regresión, como estimar el precio de una casa.
Ahí la cosa cambia, claro. Medimos cómo de cerca está nuestra predicción del valor real.
¿El error, básicamente?
Sí, el error. Usamos métricas como el error absoluto medio, MAE, que te da el error promedio, digamos, sin exagerar si hay algún fallo muy gordo.
Vale, el error medio normal y corriente.
Más o menos. Luego está el error cuadrático medio, MSE. Este sí que penaliza mucho los errores grandes, porque los eleva al cuadrado antes de hacer la media.
Ah, o sea, que si te equivocas por mucho, el MSE se dispara.
Muchísimo. También está el RMSE, que es la raíz del MSE, para tener el error en las mismas unidades que lo que mides, y el R cuadrado. La elección depende. Un error muy grande es catastrófico, pues igual te interesa más mirar el MSE. Hay valores raros que no quieres que te distorsionen la media, quizá el MAI.
Interesante cómo la elección de la métrica ya depende del objetivo del negocio, ¿no?
Totalmente.
Vale, pero medir una vez puede ser suerte, ¿no? Que justo la partición de datos que has hecho para probar te dé un buen resultado. ¿Cómo nos aseguramos de que la evaluación es robusta?
Muy buena pregunta. Para eso está la validación cruzada. La técnica más común es la K-iteraciones o K-fold.
K-fold. Suena técnico, pero ¿cómo funciona?
Es bastante intuitivo, en realidad. Divides tus datos en, pongamos, K igual a 5 bloques o folds.
Vale, 5 trozos.
Eso es. Entonces, entrenas el modelo 5 veces. La primera vez usas los bloques 1, 2, 3 y 4 para entrenar y pruebas con el bloque 5.
Ajá.
La segunda vez entrenas con 1, 2, 3 y 5 y pruebas con el 4. Y así, cada vez dejas un bloque distinto fuera para probar.
Y al final haces la media de los 5 resultados.
Exacto. Te da una estimación mucho más fiable del rendimiento real del modelo, porque no depende de una única división de datos. Es como pedir 5 opiniones distintas.
Claro, más trabajo de cómputo, me imagino.
Sí, entrenas cabezas en lugar de una, pero la confianza que ganas suele merecer la pena.
De acuerdo, validación cruzada para fiarnos de la métrica. Perfecto. Ahora hablemos de los modelos en sí. Tienen como botones, ¿no? Ajustes que hacemos antes de entrenar.
¿Los hiperparámetros?
Sí. Esos ajustes finos.
¿Cómo encontramos la mejor combinación de esos botones, la que da el mejor resultado?
Pues eso es la optimización de hiperparámetros. Y no hay una fórmula mágica. Es buscar.
¿Buscar cómo? ¿A ciegas?
No a ciegas. Hay métodos. Por ejemplo, grid search. Le dices, prueba este parámetro con estos valores y este otro con estos otros. Y prueba todas las combinaciones posibles, como buscar en una tabla, en una parrilla, grid.
Sistemático. Pero puede ser enorme si hay muchos parámetros y valores. Exacto. Por eso también existe random search. En lugar de probar todo, prueba combinaciones al azar durante un tiempo o un número de intentos definido. Sorprendentemente, a veces es más eficiente y encuentra resultados casi igual de buenos.
Curioso. ¿Y el objetivo?
Encontrar la combinación de hiperparámetros que maximiza la métrica que hemos decidido que es la importante para nuestro problema. El F1 score, la precisión, el recall, la que sea. Es un paso clave, pero sí, consume bastante cálculo.
Entendido. Optimizar para encontrar los mejores ajustes. Vale, otro tema peliagudo. Los datasets no balanceados. Eso es donde una clase es súper rara comparada con la otra. Ponías el ejemplo del fraude.
Sí, es un caso típico. Ojalá haya pocos fraudes reales, ¿no?
Pero para el modelo es un problema.
¿Por qué? Porque si el 99% de los casos son no fraude, el modelo puede aprender una regla muy simple y vaga. Di siempre no fraude. Y tendrá un 99% de exactitud. Pero no detectará ni un solo fraude. Se vuelve perezoso.
Claro. ¿Y qué hacemos?
Hay varias técnicas. Una es el submuestreo, undersampling. Básicamente, quitas ejemplos de la clase mayoritaria para equilibrar un poco las cosas.
Quitar datos. Suena un poco arriesgado. ¿No podríamos perder información útil de la clase mayoritaria?
Es un riesgo, sí. Por eso hay que hacerlo con cuidado. La alternativa es el sobremuestreo, oversampling.
Que imagino que es lo contrario. Añadir de la clase minoritaria.
Exacto. Pero como no tienes más datos reales, creas ejemplos sintéticos. El algoritmo SMOOT es muy conocido para esto. Genera nuevos ejemplos de la clase minoritaria que son parecidos a los que ya existen.
Crear datos falsos. ¿Eso funciona?
Funciona sorprendentemente bien a veces. Pero también tiene su riesgo. El overfitting. Que el modelo se aprenda de memoria esos ejemplos sintéticos y luego no generalice bien a datos nuevos.
O sea, que hay que tener cuidado con ambas.
Sí. También se pueden hacer otras cosas, como ajustar los pesos para que el modelo preste más atención a la clase minoritaria o usar algoritmos que ya de por sí manejan bien el desbalanceo, como los ensembles tipo Random Forest.
Vale. Muchas opciones para el desbalanceo. Y ya para terminar, un último desafío. La detección de anomalías. Encontrar esos datos que son raros. Distintos.
Fraude, sí, pero también defectos en una cadena de producción, síntomas médicos muy inusuales.
Eso es. Es importante distinguirlos de simples errores. Son datos válidos, pero muy diferentes al comportamiento normal. Es crucial en industria, en finanzas, en salud. ¿Y cómo se detectan? Si son tan raros, el modelo igual no los ha visto nunca.
Pues hay enfoques interesantes. Uno se basa en la idea de reconstrucción. Técnicas como PCA, análisis de componentes principales, o los autoencoders aprenden, digamos, la esencia de los datos normales.
Aprenden lo que es normal.
Exacto. Luego, cuando les das un dato nuevo, intentan reconstruirlo usando ese conocimiento de la normalidad. Si el dato es normal, lo reconstruyen bien, con poco error. Pero si es una anomalía...
No saben cómo reconstruirlo bien con las reglas de lo normal.
Justo. El error de reconstrucción es alto. Y ahí tienes tu señal de anomalía.
Ingenioso. ¿Alguna otra técnica?
Sí, otra muy chula es el Isolation Forest. La idea aquí es que las anomalías, al ser pocas y distintas, son más fáciles de aislar del resto de los datos.
¿Cómo que aislarlas?
Imagina que vas haciendo cortes al azar en tus datos para separar los puntos. Un punto que está en medio de un grupo denso necesitará muchos cortes para quedarse solo. Pero un punto anómalo, que está por ahí suelto,
se queda aislado enseguida, con pocos cortes.
Eso es. La Isolation Forest hace esto de forma eficiente y cuenta cuántos cortes necesita cada punto. Los que necesitan muy pocos son probablemente anomalías. Funciona muy bien con datasets grandes.
Muy interesante también. O sea que, resumiendo un poco todo esto, evaluar un modelo es mucho más que mirar un numerito de exactitud, ¿no?
Muchísimo más.
Hay que elegir la métrica correcta pensando en el problema real, asegurarse de que esa evaluación es de fiar con validación cruzada, buscar los mejores ajustes con optimización
y aplicar técnicas específicas si los datos son complicados, como los desbalanceados o si justo lo que buscas es lo raro, las anomalías.
Es todo un proceso.
Totalmente. Y lo fundamental, yo creo, es que todas estas decisiones técnicas, qué métrica usar, cómo validar, cómo tratar el desbalanceo, tienen que estar guiadas por el objetivo final, por el contexto del negocio o de la investigación.
Claro. No se trata solo de optimizar números porque sí, se trata de construir un modelo que sea de verdad útil y fiable para lo que queremos conseguir en el mundo real.
Totalmente de acuerdo. Y fíjate, esto que decías de detectar anomalías buscando lo que se desvía de la normalidad aprendida, me deja pensando.
A ver.
Si la normalidad la define el modelo a partir de los datos que le damos, que son la mayoría, ¿cómo podemos estar seguros de que esa propia definición de normal no nos está impidiendo ver tipos de anomalía completamente nuevos, cosas tan inesperadas que ni siquiera encajan en nuestra idea de desviación de lo normal?
Uf, esa es una reflexión profunda, sí. ¿Cómo detectas lo que ni siquiera sabes que estás buscando?
Exacto. ¿Podría nuestra propia definición de normalidad ser un punto ciego? Ahí lo dejo.